Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Buenas, mi nombre es David Gonzalo. Esto es el cliente EDC que tengo ahí dentro de la Euskal Party. Está en escritorio remoto. Y esto es lo que está mandando a algunos y el chat que tiene normalmente. Entonces, una cosa normalmente que usa la gente es esto para compartir archivos de una persona a otra. Lo normal es... tienes un chat, puedes hablar allí, hacer lo que quieras, puedes también hacer chats privados con gente, pero luego la configuración que viene por defecto no es la óptima para aprovechar lo que es el ordenador en sí, o que el ordenador llega un momento que se para. Vale. No, yo hace unos cuantos años, vengo viniendo desde la Euskal 8, la Euskal 8 tenía este ordenador, tenía dos CPUs. Ha venido a la Euskal hasta hace dos años, porque ya no es porque fuese lento para compartir al DC, pero ya era traer demasiados ordenadores, aunque me suelo traer un montón. Entonces, este ordenador que tenía para meter dos CPUs, eran un Pentium 2 350. Hace dos años, lo que es el DC, la configuración que venía por defecto en la party, era un poquito para estar en casa, no para venir a una party a compartir. Entonces, los Pentium 2 se me quedaban enviando ficheros a 1 mega por segundo, cuando normalmente debería poder enviarlos a 12 megas por segundo, que era lo que tenía la tarjeta de red. Entonces, el tipo de CPU en sí limita la velocidad máxima que pueda transferir, no la CPU, sino el contorno que tenga alrededor de sí. Pues este ahora mismo tiene un Pentium 3 con 1 giga de RAM, bueno, tiene dos Pentium 3 con 1 giga de RAM a 550 MHz y hace dos parties estaba transfiriendo a 30 megas por segundo, que es el equivalente a lo que puede compartir el ordenador mío, que es un i7, el actual, enviando los ficheros como viene la configuración por defecto. O sea, un ordenador que tiene básicamente 10 años tiene el mismo rendimiento que un ordenador moderno puesto con una configuración por defecto que no es normal. O sea, bueno, no es normal por una parte. Entonces, por ejemplo, un Pentium normal solo tenemos lo que es un bloque. Cada CPU tiene sus partes, entonces esta es una de las principales. Tiene una cache L1, la L2, L3, memoria RAM y disco duro. Entonces, el Pentium 2 era prácticamente este trozo. Lo único, en vez de 256 como viene aquí, tenía 512, pero básicamente es el mismo ordenador, más rápido. Entonces, en un i7 o Pentium Dual o AMD X2, etcétera, que tienen varios núcleos o hiperthreading o cosas similares que permiten ejecutar más de una aplicación simultáneamente en sitios distintos, tenemos que el programa va a ir cambiando de núcleo esporádicamente. O sea, no siempre un programa que es monocore, como, o sea, monohilo, o no es hilo exactamente, solo te lo ejecutas en un ordenador y vas alternando. O sea, al final tienes que la caché L1 la usa el programa, la L2 también, pero no solo de un núcleo, ya que el programa solo puede acceder a un tanto por ciento del ordenador, sino los ocupa todos y la otra memoria. Entonces, normalmente aquí la gente dice, ejecuto el programa y el programa me ralentiza todo el ordenador. Entonces, una de las formas de minimizar eso es decirle, quédate en una CPU, normalmente el Windows, todas las cosas que tiene que arrancan en el núcleo cero. Hay algunas que permiten que estén en otro núcleo, pero el núcleo cero es como, digamos, es la parte esencial del sistema operativo. O sea, todo con lo que arranca principalmente empieza ahí. Entonces, lo ideal es el Direct Connect o un juego, decirle la CPU 0 para el sistema operativo y las demás para lo que es el programa en sí. Y entonces, en eso podemos ganar un poco de rendimiento en que el resto del orden... Por ejemplo, metemos, como tengo ya abajo, el Apex, lo tenemos metido aquí, es el cliente de DC, y tenemos una parte del ordenador que tenemos un poco más libre. Entonces, ahí tenemos el problema de que tenemos de que no... de que el ordenador se nos lo cepilla entero el Apex es ese. Este es un cliente que me lo he bajado ahora mismito. Está nuevo, lo único que he hecho ha sido configurarlo para aquí, para que conecte. El Z81, que es el nombre mío, he puesto conferencia, he puesto el de abajo. Entonces, una de las cosas que tenemos para buscar es, nos metemos en usuario y bajamos la lista de ficheros para buscar. Al cabo de un tiempo nos saldrá la ventana, como a lo mejor no sale, pues me voy al de abajo, que alguno tendré. Bueno, haciéndolo en grande, por ejemplo, este tengo puesto que baje un par de series, y estas series es lo que me he querido que me descargue. Entonces, una de las cosas es, yo he visto a la gente, sale una ventana igual que esta, que me quiero descargar esto, y digo, descárgatelo, pero en ese momento solo ese usuario al que le has pedido, al que has dicho a la lista que te lo agregue, es el único usuario que le va a pedir ficheros. Aquí en la party hay, el año pasado me parece que eran picos de unas 3.000 personas, que son bastantes. Pues lo que quiere decir es que de todas estas personas que hay aquí, que son unas cuantas que he seleccionado, le vamos a decir que busque los ficheros que quiero que me baje de esos. Entonces, aquí tenemos la de ver la lista de ficheros, que vas mirando uno por uno. Luego hay aquí otra opción, que sería para buscar un fichero. Dice, quiero bajarme una película. Escribes película y te sale todo lo que tenga cosas que relación con esas cuatro palabras. Pero lo más importante es, eso solo nos lo baja de una única persona. Cuando hemos bajado una lista de una sola persona, ese fichero que lo tenemos aquí, bueno, que lo tenemos para que siga descargando, solamente se lo va a pedir a una única persona. Al servidor le dirá, oye, búscame este fichero, a ver si lo tiene alguien más, o una publicación de alguien tiene este fichero, y se lo vais descargando. Pero eso es algo como automático, que tiene su cierto retraso. Entonces, una cosa que se puede hacer es, seleccionas un montón de gente. En sitios, hay sitios que tienen un límite, que no te deja pedir a todo el mundo. Entonces, tenemos aquí una opción, no tan normal. Yo lo tengo versión inglés porque las traducciones a veces se desvirtúan mucho. Es buscar quién tiene ese fichero. Lo que te hace es, te baja la lista de ficheros, pero no te la muestra. O sea, no te ralentiza tanto el ordenador como si tuviese que abrir todas. Y te busca todos los ficheros que has querido bajar y se pone a bajarlos. De toda la gente que ha ido metiendo la lista, se baja una lista, lee los ficheros que tiene y dice, este fichero no le tengo, me voy al siguiente. Este es de los que me ha querido bajar. Entonces, a la lista de usuarios que tenía el fichero ese que iba a preguntar gente, ahora en vez de tener alguna persona, tiene a 30, 40 o todas las que tenga. Es más rápido que se lo baje. Otra de las cosas que es más normal es ver, y que he estado riñendo un montón en la Euskal, en los foros, aparte de ella, es ¿dónde estás? Esta de aquí. En español era transferencias seguras y comprimidas. En Able Safe and Compress Transfer. O sea, lo que hacía era comprimir el fichero antes de mandártelo. Cuando estás en tu casa, tienes una línea limitada a 1 mega, 6 mega, 10 mega, lo que sea. Entonces, lo que es el ancho de banda, para aprovecharlo más, se usa la CPU para comprimir eso. Es decir, tú le pides a alguien un fichero. Ese alguien comprime ese fichero. Ha tardado un momentito en comprimirlo. Te manda el trozo comprimido. Llega a tu ordenador y lo descomprimes. En una parte eso, lo que quiere decir es eso, que un i7 se convierte en lo que teníamos antes, un Pentium 2 Tortuga. Entonces, deshabilitando esta opción, pasamos de aquí de tener los 35 megas en total a tener 240 megas en total de lo que puedes absorber y lo que puedes enviar. Solamente deshabilitando esto. Ahora, después. Esa es una de las opciones que más consumo de recursos tiene. Yo, como siempre hago burradas, suelo decir eso, es al ordenador le digo que el buffer, en vez de tenerlo como suele venir por defecto, que son unos cuantos K, 64K. Cada vez que pide un fichero, lo manda en fragmentos de 64K a la petición al disco duro. Ese disco duro, como tenemos aquí 120 megas por segundo, en divisiones de 64K son un montón. Entonces, cada 64K que necesite el programa, vas pidiendo al disco duro un trocito, otro trocito, otro trocito. Y esas peticiones no están siempre una detrás de otra. O sea, sí, van una detrás de otra, pero cuando le toca pedirla. Si pides, como hago yo en el de abajo, que tengo ahora mismo, me parece, son 16 megas por fichero, lo que hago es, le digo al disco duro, léeme 16 megas, y me lee el disco duro ese trozo de golpe. Eso, con una sola transferencia no pasa, pero como hay gente aquí que tiene, por ejemplo, 20 transferencias, son 20 peticiones que son, aquí me coges un trocito de 64, ahora te vas al otro sitio, otro 64, otro 64 de aquí, ahora vuelves a este, luego a otro. El tiempo que tarda un disco duro en mover el cabezal de un sitio a otro, los que son discos duros antiguos, no los de estado sólido, ese tiempo se va acumulando. O sea, no es que tú le vayas pidiendo un fichero de 20 megas y te lea los 20 megas en trocito de 20, sino que ese trocito, como te has tenido que ir a otro sitio un montón de veces, son unos cuantos nanosegundos, o sea, milisegundos lo que es de mover el cabezal, tienes un montón de pérdidas porque el cabezal está moviéndose. Entonces, subiendo los buffers de lectura, de leer el buffer y los de escribir en el disco duro, lo que se minimiza es que en un disco duro habitual el cabezal no esté todo el rato pasándose de un sitio a otro, sino que lee en un sitio, empieza y lee una pista entera o un sigésimo o lo que le tocase leer al disco duro. Entonces, en eso, impedimos que el disco duro, en vez de tener los 120 megas por segundo, tiene uno más o menos normal. Si le pides una transferencia, te va a 120. Si le pides 20, los 120 megas por segundo se te quedan en 20, a lo mejor en 10, según en qué partes del disco. Entonces, esto es una de las formas de aprovechar la memoria que tiene el ordenador. Hay que tener en cuenta cuánta memoria tiene el ordenador y cuántas peticiones vamos a tener aquí de transferencias. Si tenemos 6 slots para pedir para mandar a gente, pues vamos a decir, aquí ponemos 16 megas por 6, lo que sea, 96 megas. Pues sabemos que el programa en sí nos ocupa 96 megas, lo que es para las transferencias que hace. Por un defecto de programación, que el programa está bien, o sea, lo lees y es como debe de ser, tiene un defecto de fabricación o adecuación a lo que debería de ser. Entonces, en vez de ser 16 megas cada vez, crea dos buffers, llena uno y el otro lo crea pero lo destruye automáticamente cuando se lo manda a Windows. No hace el doble buffer como debería, o por lo menos en memoria se nota que ese segundo buffer lo ha desperdiciado. Tenemos que tener en cuenta eso, que la memoria que le hayamos puesto es el doble de lo que va a necesitar, la mitad de lo que va a necesitar. Ya hemos gastado 100 megas en tener el programa. En el otro, en recepción, lo mismo. Dice, el programa es tiempo limitado o lo limitamos a X transferencias por segundo. Otros tantos megas que tenemos reservados. Eso lo que hace es el disco duro que no sea un cuello de botella. Ya tenemos ahí otro de los mayores problemas. El disco duro normalmente funciona muy mal. O penosamente. Luego, esto es una de las cosas que no me termina de gustar, la moderno, pero es en cómo va cada uno. Estas son las cosas, las particiones que tienes, de cómo configuras. En disco duros, en portátiles, la transferencia son 60 megas por segundo, más o menos, según lo que toque y según demás. En un disco de sobremesa, pues andan sobre 100 o por ahí, los normales de hoy en día. Los es lo que decíamos, 3 por 16, bueno, ahora mismo este está vacío, solo puede enviar a 3 personas. Aquí tenemos unas subidas que son especiales, que también cuentan en las 3 esas, pero no, normalmente no facilitan tanto. Subir ficheros y demás. esas configuraciones son un poquito más normales, esas no tienen por qué. Pero hay sitios que estas configuraciones, me dijeron el año pasado que puse una y me dijeron, tienes muy poco, o sea, mucha limitación. ¿Por qué? Porque yo aquí tenía tres y aquí otras tres o no sé, y el que lo había hecho decía, tenía puestas seis y seis, o sea, ellos tenían 12 y a mí me contaban que solo tenía seis. Pero este no es el único sitio que cuenta cuántas transferencias tienes. En modo normal sí, pero luego hay otra opción que es bueno, aquí no veo ¿dónde estaba? Número máximo de transferencias por fichero. Si tenemos los tres de antes, aquí tenemos más. Esta es cuando el fichero lo queremos bajar de un montón de fuentes distintas, pero aquí en la parte y con la velocidad que hay no es una cosa que interese. Aquí quiere decir que te puedes bajar hasta 15 el fichero de 15 personas simultáneamente. O sea, si una persona lo tiene lento, se va a otra. La cosa es, cuando al final llegas a meter toda esta gente en la lista de ficheros para que se lo vea bajando, lo ideal sería que solo se lo bajase de uno. Ese uno, si tiene bien configurado el ordenador, te lo va a mandar a tope de ancho de banda que tenga. Si lo fragmentas, el disco duro tuyo en el sitio donde estés descargando, que normalmente solo suele ser un disco duro, y está más limitado, lo que estás haciendo es en el mismo fichero, en el mismo tramo de disco duro, escribe en un montón de sitios simultáneamente. Volvemos a la misma, un montón de cambios de movimiento del cabezal de donde deberían de estar las cosas. Hay otra que ahora mismo no recuerdo dónde está, que es cuando me esté bajando alguien que vaya a menos de X velocidad, ponemos que abra un slot nuevo, o sea, que pida ese fichero a otra persona. Entonces, en ese momento, ha pasado de tener las tres transferencias a tener cuatro. Tenemos una extra que está escribiendo un fichero que es de por sí lento, para que acabe antes. A una persona lo baja a su velocidad y a la otra a la que pueda. En total, cuando ese fichero llega al límite que le has marcado, ya no baja más. La configuración de la Euskal del año pasado, bueno, de hace dos años, que más o menos ha sido la misma, este año lo he vuelto a escribir en el foro y viene especificado cómo hay que configurar esa línea. No me acuerdo exactamente, pero son un montón de cuadraditos de rellenar. Entonces, si te lo estás bajando a menos de 10 megas por segundo, que es más o menos lo que un disco duro de un portátil puede dar si lo estás machacando, dice, ya no le pidas más porque ya no va a poder dar más de sí. Entonces, tampoco es cuestión de abrirle 20 slots a un disco duro que no puede más. Y cuanto más slots tenga abiertos, más lento va a ir el disco duro. O sea, si el disco duro, por ejemplo, manda 10 megas por segundo, no le pidas más, porque no te los va a dar, no le puedes abrir más slots a la gente para repartir más. Pero lo que sí puedes hacer es que, por ejemplo, cuando ese disco duro llega a 10 megas, no active opciones de estas. O sea, no vaya abriendo más slots y se vaya vuelto cada vez más lento. Dices, a 10 megas, que es más o menos lo que una tarjeta normal de las antiguas puede dar de sí. Pues llegas a 10 megas, que es un límite más o menos aceptable para algunos, y dices a 10 megas por segundo que trabaje el disco duro, pero que si va más lento no vaya dando slot. Si va más rápido de 10 megas, pues bueno, abro un slot más, se lo manda a otro, y las transferencias que vaya haciendo son un poquito más equitativas entre unos y otros. Si uno no puede porque tiene un limitador de velocidad, porque lo tiene puesta unos cas como lo tenía en su casa, o lo de la compresión de ficheros, está un tiempo esperando. Y más, lo de la compresión de ficheros es una cosa curiosa. Antes de venir a la party probé a poner 800 megas de buffer. Tengo un ordenador que tiene 18, 800 tampoco me es demasiado. Cuando llega a 500 megas hay un pequeño parón. O sea, le dices, tráeme el fichero, lo comprime, y ha comprimido 500 megas. Cuando llega un tramo, empieza. Pero cuando llega a los 512, se para. O sea, no es el número que le pongas en algunos sitios de estos, sino que internamente algunos programas tienen sus triquiñuelas para hacer ciertas cosas. No es todo a tope de velocidad siempre. Pues esas son las cosas más importantes de en cuanto a cuánto puedes sacar el rendimiento de uno de programa. Y luego, lo más curioso es que yo tengo un ordenador que tiene un micro dual, que es este, Entonces, yo hace un montón de años aprendí que no solo, o sea, que un programa siempre está bailando de un núcleo a otro, sino que es recomendable en ciertos programas hacerlo. Escritorio remoto. Ahí va. Vale, aquí a lo mejor no lo veo. Sí. Pongo aquí que si no. Aquí nos vamos a procesos y tenemos el Apex. La afinidad, que es a... Vale, este... Sí, es que este también es un i7, como el de abajo. Entonces, afinidad, que son los núcleos que teníamos antes. Entonces, a este, los i7 me parece que era el 3 con el 7, el 0 con el 4. O sea, 4 veces más iba con el mismo núcleo. Entonces, lo que decía antes era esto. Lo dejas así y ya se solo te está trabajando en un núcleo. Este dibujito. Ya solo me usa lo que es la parte derecha. Un trocito. Y lo que solía hacer todo el mundo de aquella época, porque solo tenía un procesador, era Monelo y demás, era esto. Como mucho le podías poner tarea real o prioridad baja. Pero si lo mandas a una CPU, el resto del ordenador, o sea, cuando puede la atiende, pero sigue consumiendo todo lo que necesita. O sea, es una idea un poquito de, quiero que otro programa funcione un pelín mejor y este lo dejamos un poco más rezagado. También puede ayudar, pero lo que es la afinidad ayuda bastante más que esto. Porque liberas en un 7 liberas un tercio del ordenador, la caché de un tercio. Pero si lo puedes hacer que solamente esté en una CPU física, que no tenga que hacer programa transferencias de datos de una caché de una a otra, aunque sea una burrada las velocidades que tiene internas, lo que estás haciendo es que otro programa que está intentando usar esa caché no le eches. Entonces, al final terminas al disco duro accediendo a memoria caché. O sea, caché, memoria, disco duro. El disco duro son 120 megas por segundo, sí es. Pero yo en esto, que le tengo un montón de memoria RAM, en las swaps intento no utilizarla. O sea, el archivo de intercambio, cero, no existe. A veces que me da un error porque no tengo, pero es cosa normal, es un aviso. Dice, si se cuelga no hay hay problemas de que cuando hay un error no sea capaz de escribir la información. Para el usuario normal, que no es depurador, la información de depuración no me sirve. Entonces, si hace que el programa esté, memoria RAM, que tiene que estar ahí, memoria caché, que intentamos que no se la coma toda, para que podamos jugar, pues ya que hemos estado echando una partida ahora, y hace años, y yo decía a la gente, digo, echamos una partida, yo grabo un CD y jugamos a la vez a un juego, y tú sin hacer nada. Y el ordenador mío, haciendo estas cosas, daba bastante rendimiento. A juegos, también puedo hacer esto mismo. El World of Tanks, que es uno que es más o menos moderno, le dije a un chico de, haz esto, y ganó 5 frames. No sé cuántos tendría, pero ganó bastante para lo que solía tener. O sea, lo que tenemos que ver es qué ordenador tenemos. No todo el mundo tiene el mismo, o sea, evidentemente hay cosas de estas viejas que a lo mejor todavía hay gente que por ahí que las tenga, o más modernas. Kuhaku tiene un mainframe que será la repera, pero no lo podemos tener todos en casa. Y eso, es mirar qué ordenador tenemos y cuánto le podemos sacar. No, dame una cosa que venga ya hecha, la pruebo, funciona, vale. Pero no funciona como debería en nuestro ordenador, porque no es una consola. Cada ordenador es distinto. Las consolas compras una y sabes qué tiene exactamente. Pues, ¿alguna cuestión o algo? Sí, mejor. Esperamos un poquito. O si necesito.
Sí. Quería consultarte, que me estoy volviendo loco con el cliente preconfigurado que me he bajado del foro, el link que aparece allí. Me pasa una cosa extrañísima que no la entiendo. Con un i7 con 16 GB de RAM, 3 discos duros físicos en la máquina, empieza a andar y de repente se peta. O sea, se queda muerto, pero el ordenador está funcionando normal. Tengo que reiniciar, irme al administrador de tareas, quitarlo de allí, arranco y otra vez empieza a funcionar bien. y no entiendo. Tengo un otro i7 en un portátil,
sí,
con Windows 8,
mismo,
misma configuración. En el Windows 8, que es un sistema operativo nefasto, va perfecto, y en el Windows 7 va mal. No, no entiendo. No sé si con la afinidad se podría hacer algo.
Se puede hacer algo. La única cosa es que, según lo que le hayas pedido, a mí hay ciertas cosas que me hacen que el ordenador se me bloquee. Incluso un i7 que, el que tengo abajo, el portátil este.
Sí.
Una de las cosas es abrir la lista de ficheros de alguien que tenga un montón de cosas. Yo antes de venir a la partida, lo que he hecho es, me he ido a uno, cogí la lista de ficheros, y sí, tarda un cierto tiempo. Cuando hago las burradas que hago es, me bajo la lista de todo el mundo, sí, y no soy capaz de cerrar aquí las pestañas que me abre. O sea, en ese momento el ordenador es inservible.
No, en este caso ya está todo buscado, está todo elegido.
No, no. Sí, digo,
está bajando.
Hay ciertas cosas, sí, que como el programa este no está hecho para aprovechar más de un núcleo o un hilo de ejecución, sí, hay ciertas cosas que le atosigan. Una de las cosas es eso, lo que te he comentado, lo de la compresión de ficheros.
Sí.
Deja un i7 a la altura de un Pentium 2.
¿Y qué has dicho? ¿Hacer un disable? O sea, no, que no esté activado.
Que no esté activado. Vale. Aquí la compresión por defecto que viene en el Apex es, sí, el nivel de compresión a 6.
Vale.
Durante ese tiempo que está comprimiendo, aunque sea
lo
pequeño.
Lo que pasa es que el que se baja no es Apex, es un Fly.
No,
sí,
el otro está puesto en el 0, pero sigue teniendo la activada.
Vale.
Es menos.
Vale, vale.
Menos problemático porque no está usando todo la compresión que puede tener.
Sí.
Es más ligera y más rápida en teoría, pero sigue teniendo la I que está consumiendo. Ya te digo, en un i7, durante unos 4 segundos, lo que era la compresión de ese fichero, o sea, ese buffer, sí, que tenía de 800 megas,
sí,
durante 4 segundos el Apex no había quien lo tocase. Y es lo que dice todo el mundo. Hay cosas que se pueden quitar, que en una parte no sirven, pero en casa sí, porque tienes un mega, 2 megas, que luego son 500k por segundo lo que tienes, sí, con suerte a veces. Entonces, hay cosas que tiene el Apex porque no está programado para micros de más de un hilo de ejecución en simultánea,
uh-huh,
que cuando le toca hacer eso lo tiene que hacer y no hay por dónde meterlo mano. Cuando termina de descargar un fichero, además el de la abajo sí lo puedo mirar. Cuando terminas de descargar un fichero o agregas uno, hay un fichero de unos cuantos megas que, bueno, en mi caso han llegado 33 megas este año antes de venir aquí. Ahora va por 12 o por ahí. A ver, aquí está. Estos son los ficheros que ha estado haciendo el ordenador de hash. Durante ese tiempo, el micro, por alguna extraña razón, siempre está usando el 100%, aunque pueda dar más de sí, porque el i7 me da hasta 300 megas por segundo, lo que es hacer el indexado, porque he hecho un archivo disperso de un montón de gigas y la CPU iba al 100%, o sea, la parte que le tocaba iba al 100%, mientras estaba haciendo eso llegaba a 300 megas. Cuando, en vez de ir a 300 megas, el disco duro tenía que leer el fichero realmente, iba a 120 o lo que le tocase. La CPU seguía a 120. 100%. No había una equivalencia entre cuánto puede comprimir si le mando un fichero vacío o un fichero lleno. Ahora mismo, yo los he marcado, has visto que han desaparecido. Ahora mismo está haseándolo. Este, más o menos, como escribe al final del fichero, es un añadido, no es un vuélvelo a escribir entero, ha tardado poco. De todas formas, aquí este lo escribe al final, que son 70 megas, como lo escribe al final, cero. Estos son 2 megas de momento. Solo tengo puestos ficheros grandes. Que lo que es en el fichero este, en el hashindex HTML, es que escribir 2 megas al disco duro es poco. Fíjate en estos dos, que son las colas de descarga que tengo. 40 megas. O sea, tiene que escribir 40 megas. Disco duro rápido es un tercio. Como ese disco duro normalmente es lo normal que todo el mundo lo meta a capón, está metiéndolo, lo que te estás descargando lo está metiendo en la misma en el mismo disco duro, la misma partición exactamente que has tenido este fichero. O sea, este fichero, en vez de escribirlo a un tercio de segundo, tarda más. Cuando te has bajado un fichero, tiene que reescribirlo. Lo que hace es, el fichero borra el back, que es la copia de seguridad antigua, esta la borra. Este, por seguridad, lo renombra y le cambia y le pone este. Y ahora empieza a escribir este. Otros 40 megas. Cada vez que se baja un solo fichero, tiene que hacer todo ese trabajo. Si ese disco duro está leyendo en un montón de sitios,
Vale, de acuerdo,
ya sabemos
gracias.
Uno de los problemas. Este portátil tiene un disco duro. Mira, el de abajo, si me deja, que supongo que sí. Ahí va. Está arriba. Que tiene un pantallón abajo. El ordenador mío no es muy normalito. Hay más, ¿eh? Tengo unos cuantos extras. El sistema operativo arranque, a ver dónde está, este. No sé por qué razón no me lo coloca como el disco cero, pero está en el canal cero. Aquí tengo Windows, partición de 64 GB, que tiene 150.000 archivos. Vale. El Apex DC que tengo allí está corriendo en esta partición, 16 GB. Está muy al final del disco, es una zona más lenta. Pero es lo único que tiene que tocar, estos 16 GB. Aquí están todos los programas que tengo descargados, o sea, los que hay instalados, el Office, tengo LibreOffice, el OpenOffice y demás. Lo que quiere decir es que en esta parte, si tuviese todo en C, como hace todo el mundo, que tiene un disco duro del tirón, yo no tengo ninguno, como veis, lo que hace es, cuando tengo aquí 100.000 ficheros, el Windows crea un fichero de 100 megas. Cuando quieres escribir un fichero, tiene que leer el fichero ese entero. Tengas en memoria un disco duro, son 120 megas. Cuando le estás puteando al disco duro, que es lo que se hace con el DC, son 120. Un segundo, en el mejor de los casos, cuando tienes 700.000, que tuvo mi hermano una vez en un portátil, en la misma partición, el ordenador era... No había manera. Borrar los ficheros esos costó empezar a borrarlos una hora. Por eso yo tengo una partición para Windows, lo más pequeña posible, no, me sobra la mitad, pero por ciertas cosas tengo extra por si acaso. Y el resto de las particiones, pues intentar que tenga el menor número de archivos. Ahí tengo un WOS, el World Spectrum son unos 130.000 ficheros. Tiene una partición específica para el solo. Que resulta que se ha quedado en casa, esa. Pero bueno, son 60 gigas, o que se ocupan un montón. Entonces, otra de las cosas es el sistema de archivos, cada fichero ocupa un cache. 100.000 ficheros, 100 megas. Típica instalación de Windows normal y corriente, tienes en torno a 100.000 ficheros para empezar. Métele el LibreOffice, el OpenOffice y demás. Y como cosa curiosa, no, así que si alguien más... Vaya. Pero los escritorios remotos no es lo mismo que uno normal. No sé si sale aquí. El i7 que estamos con 920, 18 GB. Y yo, curiosamente, por estar estudiando en la universidad, buscar un Windows, encontré esto. Windows Server 2008 R2 Data Center. O sea, no es un Windows que tenga todo el mundo. La configuración para ciertas cosas no sirve. Miramos los archivos que tengo en C, por ejemplo, y los que tengo en la partición de D, que es la de donde tengo lo que son los programas. Estamos bueno, el recovery y esto que no hace nada, a lo mejor tarda algo menos. Bueno, ahora mismo no se ven todos los archivos, pero bueno, tardará. 150.000 archivos, término medio. Cada carpeta es como si fuese un archivo más largo. 150.000 más otras 100.000, mínimo tienes 2 segundos para hacer cada cosa en el ordenador. Eso es una, no es solamente que el programa vaya mal, sino puede ser que el resto. Yo eso, partición de C, Windows y los programas que son esenciales para el sistema operativo. Lo que son programas, a otro lado. Y lo que son programas lo tengo aquí. Vaya. Carpeta de juegos. No es un icono normal. Esto es una partición montada como una carpeta, para que estén más separados los archivos. Pues yo tengo ciertas cosas que Esto cualquier usuario normal lo hace, no se entera ni idea. Por eso, yo tengo muchas cosas que no son propias de normal, pero sí. ¿Alguna más?
¿Te quedan letras en el abecedario?
¿Eh?
¿A las unidades, que si te quedan alguna letra libre?
No, ya tengo que montar... Bueno, aquí son eso, cosas que tengo que son normales. El iPod es uno que tengo externo, que lo tengo que montar como unidad. O sea, letras no existen. Y aquí ahora mismo, este tiene montado 8 discos duros. En casa tiene 11 y otros cuantos que no puedo montar porque no... Bueno, 11 no, 12. Y otros cuantos que no puedo montar porque no hay. Más luego una un lector de CD virtual, 4 lectores de tarjetas que me cobro, y que eso sí, tienen que ser letras. En carpetas se puede instalar, pero no funciona bien. Tengo carpetas. Y en C, que es esa nube, que es la que tengo para compartir y demás cosas, hay otras 3 que son, bueno, películas, esta. Hay un disco duro montado entero con carpetas, y el disco duro es de 3 teras, y esta partición donde está son... O sea, cuanto más dividido, mejor. La idea antigua de la informática, de todo en C, sí, vale, funciona, estaba de puta madre, pero tienes el problema de ese. Y yo, luego, si algún día tienes un problema, tienes que formatear el ordenador, y el Windows, tienes el Windows viejo más el nuevo, ya son 300.000 ficheros, le han metido otros 150.000. Yo de informática llevo desde el Spectrum, tiene ya 30 y tantos años, y me ha gustado más cacharrear que hacer cosas. Bueno, hago menos cosas que cacharreo. Y en un 486 era cuando jugaba gente, yo con un 486 jugaba igual de bien en el ordenador mío que gente que tenía un Pentium, incluso mejor. El Pentium 2, ya te digo, ahora mismo coges un ordenador, lo configuras mal y el seguro que el Pentium 2 ese le gana. En Pentium 2, no el 3, que es el que tiene ahora. Pues eso. A ver si se ve la lista de archivos que ya habrá terminado. ...125.000 ficheros. Bueno, ficheros más carpetas. El disco duro es de 120 megas por segundo. Un segundo que se tira el ordenador haciendo el indio. No los 70 segundos que se tiraban de mi hermana para empezar a hacer algo. Pues eso. ¿Alguna cuestión más por ahí? Pues nada más. El nombre mío es... Vamos a hacerlo algo mal. Ahí tenemos...
Lo hice por si alguno está interesado en hacerle un backup.
Me he dejado 5 teras y medio en casa, ¿eh? O sea, hay 3 discos duros más en casa, tengo 8 abajo y otro ordenador que me han prestado que tengo otros 6 más dos portátiles. Hombre, Excel sí me los hace, tiene 70 y tantos teras, creo. Yo soy me gusta el Notepad, siempre me ha gustado, y lo único eso. El nombre mío y el nick es un cero, siempre me lo lien con una O o es un cero. @gmail.com o Hotmail, aunque el de Hotmail lo uso más para lo que es el Messenger, si alguien quiere contactar, y si no está en lo del Facebook. Está el perfil que no lo puedo meter, pero si me pedís invitación o como se llame, pues también podéis preguntarme cosas así fuera de la Euskal, y aquí en la Euskal estaré hasta el domingo, hasta que me echen a patadas. Bueno, pues nada más.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.